Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida.
Big Data, tesoro de nuestro tiempo. El programa dedicado al Big Data en Capital Radio con la colaboración, el asesoramiento especial de Piper Lab, que está con nosotros Esther Morales, su directora de desarrollo de negocio. Hola Esther, buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
Hoy programa que vamos a disfrutar mucho porque nuestra invitada es Raquel Serradilla, es vicepresidenta ejecutiva del Sur de Europa de la empresa Altitude. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, muy contenta de estar con vosotros, personas estupendas que estáis dentro de mi radar.
Estupendo, porque además, y por situar el contexto y cerrar el círculo, me decía Esther que formáis parte de ese mismo proyecto que nació de SADE y COE, que luego dio lugar a la Asociación de Ejecutivas y Consejeras, EGECON, un programa que promueve el talento sin exclusiones, pero el talento femenino, ¿no?
Eso es, así que aquí estamos.
Muy bien, pues vamos a empezar por situar la escena, por situar tu compañía, Raquel. ¿Qué es Altitude? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues Altitude es una empresa en el ámbito de las tecnologías de la información. Desarrollamos software de call center, también conocido como contact center o centros de relaciones con clientes. A nosotros nos gusta decir que nuestra tecnología ayuda a nuestros clientes a mejorar la experiencia de sus clientes.
Que es hoy el centro, ¿no?, de una compañía. Antes era el cliente, hoy es el cliente, su experiencia y su respuesta.
Efectivamente. Esas son las claves.
Eso es el 3.0, ¿no?
O el 4.0 para muchos.
Ya. Yo voy buscando cómo van cambiando los puntos y efectivamente ya estamos en un nuevo reto, podríamos decir. Y en el lado del contact center, ¿la transformación digital se está produciendo, Raquel?
Tímidamente, pero se está produciendo. Afortunadamente, el hecho de que los canales no presenciales hayan tomado protagonismo ha, de alguna forma, zarandeado, ¿no?, a las empresas, y han empezado a trabajar en transformarse. Se han dado cuenta que los contact centers son la puerta de entrada, la imagen de marca de sus empresas, ¿no? Y aquí se está trabajando. Ya te digo, tímidamente, es lo que hace apasionante este mercado, que todavía hay mucho por hacer.
¿Y qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que se está transformando digitalmente en los contact centers, según tu experiencia?
Pues históricamente los contact centers han sido considerados centros de coste. Es verdad que estaban en un segundo plano dentro de las empresas, y afortunadamente a día de hoy los directivos entienden que no debe ser así, lo tienen en cuenta en esa estrategia, en ese poner al cliente en el centro, y bueno, pues esto al final ha venido a constatar que somos importantes, y en ese sentido cuando negocio ve que un departamento es importante, pone todas las medidas para hacer que el departamento en sí brille. Estamos de enhorabuena, Vicente, porque creo que por fin, después de muchos años, donde siempre estos departamentos han estado defenestrados, pues se nos presenta una oportunidad de hacerlos visibles.
Bueno, pensando en datos, en data, Esther, los contact centers son auténticos tesoros, ¿no? De ahí sostienen los datos más valiosos para una compañía, seguramente.
Pues totalmente. Pensad que ahora, lo estaba comentando Raquel, la estrategia y la experiencia del cliente es multicanal. Ya no solo es el canal presencial que teníamos antes, sino el canal telefónico, el canal a través de los dispositivos electrónicos. Y entonces todo esto favorece la experiencia del cliente, y la entrada es el contact center. Entonces tenemos que intentar que esa entrada y esa experiencia del cliente sea muy positiva.
¿Y se están mejorando esos canales de comunicación, esos multicanales? Ya no podemos hablar ni
Tenemos dos velocidades. Están las empresas que ya han nacido en la era digital y que lo han sabido entender muy bien. Lo han sabido entender y han establecido estrategias 100% centradas en el cliente y han entendido que esto va de abrir los canales que normalmente utilizan los clientes para ponerse en contacto contigo. Y tenemos la otra velocidad más de las empresas de toda la vida que, bueno, pues que arrastran un legado y que les está costando más. La omnicanalidad está en boca de todos, pero nos encontramos con un concepto que a mí me gusta nombrar, que es la muchicanalidad. Tenemos muchos canales, pero desconectados. Y ahí hay que hacer un ejercicio de conectar esos canales para dar esa visión 360 que exigen los clientes.
Eso es difícil, ¿eh? Requiere mucho esfuerzo. Primero visión y luego esfuerzo y...
Tú lo has dicho, esto va más de visión, de saber qué quieres hacer, de entender a tus clientes, de analizar cuáles son los canales que utilizan para ponerse en contacto contigo. Después la tecnología está ahí y se pueden hacer grandes cosas, pero efectivamente la clave es tener esa visión y hacer un planteamiento de negocio correcto.
Según te escucho, parece que la respuesta de las empresas es más reactiva que proactiva, es decir, son los clientes los que van pidiendo más que las empresas ofreciendo.
Efectivamente, al final la democratización de la tecnología nos ha marcado un antes y un después. Antes las organizaciones que se permitían adquirir tecnología eran las grandes. A día de hoy la tecnología está al alcance de la mano de cualquiera y por primera vez el cliente toma el protagonismo y es el que exige cómo quiere comunicarse con sus proveedores. Y en este sentido están mejor dotados tecnológicamente que muchas empresas y son los que marcan el paso y las empresas reactivamente reaccionan a esa demanda y a esa necesidad y a ese requerimiento del cliente.
Me imagino una escena cotidiana en cualquier empresa, ¿no? Dice, fíjate que hemos tenido 30 aquí por Twitter que nos están diciendo, mira aquí por Facebook lo que nos están pidiendo, mira en Instagram lo que también, a ver quién se ocupa de esto, cómo respondemos a estos clientes, ¿no?
Claro, yo creo que a los clientes a los contact center hay que enseñarles a ver esa parte positiva o ese retorno para que pasen de ser reactivos a proactivos, porque no solo estamos mejorando la experiencia del cliente, sino que estamos incrementando la productividad de los contact center. ¿De qué manera? Pues imaginaros que a través de los datos podemos saber para la pregunta del cliente quién es el agente que mejor va a responder de una manera más efectiva, con lo cual lo que hacemos es retener el cliente, aumenta su experiencia, su buena experiencia, y aparte somos capaces de resolver esa incidencia de una forma rápida para poder pasar a la siguiente. Entonces tenemos que entender esas dos vertientes, experiencia del cliente e incremento de la productividad del propio contact center.
Yo creo que no es muy difícil ponerse en la piel de un cliente, ¿verdad? A algunos les gusta llamar por teléfono, a otros nada, prefieren escribirlo. Uno prefiere utilizar una red social con la que está tuiteando para enviar su pregunta o su queja. Y lo que todos desearían es que da igual por el lugar al que te dirijas. Lo que quieres es que la empresa te conozca por tu nombre y te responda por cualquiera de esos canales sin que unos sean estancos para otros, ¿no?
Justo. Además, todos somos clientes, todos somos ciudadanos, ¿no?
Todos.
No hace falta, irse a ningún sitio. Es ponernos en la piel de ese cliente, ¿no? Y efectivamente, al final, es fácil. Nosotros, una de las cosas en las que estamos invirtiendo especialmente y que, bueno, responde a lo que comentaba Esther, es analizar toda esa información y anticiparnos al cliente. Cuando te pones en contacto con un contact center, con un centro de relaciones con cliente, en el mejor de los casos lo haces porque quieres información o porque vas a adquirir un producto o un servicio y en ese sentido estás de enhorabuena como empresa, pero en el peor de los casos llamas porque tienes algún problema. Y realmente cuando tienes un problema está demostrado que se desencadenan unos procesos que tienen unos costes importantes para la empresa. Trabajar la anticipación en base a toda esa a todos esos datos que a día de hoy hay es de vital importancia. Te imaginas que, bueno, pues que tú has comprado un dispositivo móvil, por ejemplo, por decir alguna cosa, y por cualquier circunstancia pues se demora la entrega, tú te vas a poner nervioso.
Sí.
Lo lógico es que la empresa, siguiendo la trazabilidad de la entrega, se anticipe y te diga, oye, Luis Vicente, tu móvil va a llegar, está a salvo, pero va a tardar un día más.
Sí, estate tranquilo, que en vez de hoy a las 10 va a ser mañana a
por
las
ejemplo,
11. Sí.
Por ejemplo, entonces creo que ahí está la clave, trabajar la anticipación. Además tiene un impacto tremendo en la experiencia del cliente, el que tú te anticipes a que las cosas sucedan, ¿no?
Pero eso tiene que ver con la velocidad especialmente. ¿Se puede, por ejemplo, monitorizar los datos, la información de los contact center en tiempo real?
La ventaja, una de las cosas que yo siempre, que nosotros decimos, es que los contact centers son rabiosos en cuanto a velocidad. Manejan el tiempo real, pero en milésimas de segundo. Y la ventaja es eso, que estamos acostumbrados a manejar esos tiempos. Y eso es lo que marca la diferencia. Somos capaces, con nuestra tecnología, de nutrirnos de diferentes fuentes de información y reaccionar a ese tiempo real, pues dando al gestor y al cliente lo que realmente necesita.
Aquí volvemos a tocar un clásico de este programa de Big Data, Esther, que es estar conectados con distintas fuentes de datos o de información,
efectivamente,
porque
estaba
mirándose
pensando,
uno a sí mismo no ve mucho, ¿verdad?
Estaba pensando yo cuando estaba hablando Raquel en las famosas UVs del Big Data, ¿no? Y ella estaba nombrando la velocidad con la que se procesa esa información y la variedad, las diferentes fuentes que enriquecen, pero tienes que saber tratarlas. Nosotros concretamente en PiperLab utilizamos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que te ayuda a entender de una forma rápida al cliente, a clasificar qué es lo que te está pidiendo y a darle esa solución, como estábamos diciendo, con el mejor agente, el que mejor o es experto en resolver esa incidencia o esa pregunta concreta.
Explícanos un poco eso del algoritmo que entiende el lenguaje natural.
Pues al final, bueno, son técnicas, hay diferentes tipos de algoritmo y en este caso lo que hace es utilizar aquellas palabras que son clave y que te permiten hacer una clasificación dentro de lo que se establece. Imaginaos que estamos hablando de quejas o que estamos hablando de preguntas en función de las palabras que se están utilizando, ya sea por mensaje de voz o por mensaje de texto, si se está utilizando un chatbot, es clasificar por palabras clave qué tipo de pregunta te está haciendo el cliente. Pues imaginaos preguntas que dice, preguntas que expresan queja o que puedes ver el grado de intranquilidad que tiene el cliente. A partir de ahí tú lo vas clasificando, vas haciendo cajas y entonces una vez que tienes la clasificación estás diciendo que esto es una queja, que esto es una pregunta, que esto es una afirmación, a partir de ahí lo derivas al mejor agente que crees que es el que puede dar solución.
¿Y con qué tipo de fuentes externas conectáis vuestros contact centers, Raquel?
Pues no tenemos límite. La verdad es que una de las de los músculos que tienen herramientas como la nuestra es porque al final la tecnología de contact center no puede trabajar de forma aislada. Es una pieza más dentro de un ecosistema. Y en ese sentido hemos desarrollado mecanismos de integración con fuentes externas que nos permiten recabar cualquier tipo de información. Desde las propias bases de datos que existen en la organización hasta bases de datos externas, hasta inclusive nos podemos ir pues a las que has mencionado anteriormente, ¿no? Que se está diciendo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, etcétera, etcétera. O sea, que en ese sentido no tenemos límite. Muchas veces es tener muy claro qué es lo que pretendes. Después implantarlo, implementarlo, es de verdad lo fácil.
Y que no se me escape, hablaba Esther de los chatbots. ¿Están empezando a cobrar fuerza? ¿Están empezando a sustituir al email, al correo electrónico?
Pues fíjate, a este respecto, el año pasado ya daba yo una ponencia en la que hablaba de que por primera vez los chatbots o los canales de mensajería, mejor, superaban en el uso a las redes sociales. Hablaba yo en aquel entonces de que eran más de 2.000 millones de personas las que ya tenían aplicaciones de mensajería. En ese sentido, el taparnos los ojos a esa realidad es poder ponernos en una situación de desventaja. Y cualquier empresa está deseando contemplar los canales de mensajería a través de chatbot, por ejemplo, o de chat, para llegar a sus clientes. No hacerlo sería cuanto menos desposicionarte. A día de hoy los chatbots han adquirido, o los canales de mensajería han adquirido un papel muy relevante en lo que a relación con cliente y a canales de comunicación con el cliente se refiere.
Por distinguir, y corregidme por favor, chatbot hablamos de respuestas automatizadas a preguntas que son que se formulan habitualmente, y mensajería es una persona física, ¿no? Que puede estar.
Bueno, al final, realmente los canales de mensajería, pues pueden ser un WhatsApp, un Messenger, y realmente eso lo puedes tratar a nivel automático, que sería el chatbot, un robot de chat, pero en muchas ocasiones, sobre todo en el contact center, lo que hacemos es que cuando el robot se pierde o vemos que de alguna forma ha llegado a una encrucijada, siempre dar la opción a que lo derive a un gestor. Entonces, por eso ahí puedes dar con situaciones en las que el robot, el chatbot, gestione la interacción de principio a fin o, fruto de la complejidad, que haya habido un mixto robot y gestor.
Efectivamente, iba a hablar yo de una combinación de ambas. Hay veces que el chatbot sí que puede dar una respuesta porque la pregunta es bastante fácil y, como decíamos antes, a través del procesamiento del lenguaje natural y del machine learning, al final van aprendiendo, y entonces ya un chatbot al principio tiene poca información, pero luego se va nutriendo de todas esas preguntas que se le hace y sabe responder automáticamente, pero llega un momento que, si son preguntas que en las que no se ha visto anteriormente, necesita entrar un agente y la parte humana que hablamos siempre para poder dar respuesta.
Big Data hoy en Capital Radio con Raquel Serradilla, vicepresidenta ejecutiva del sur de Europa de la empresa Altitud. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa y las acciones españolas? La cartera de XTB lleva 3 años consecutivos batiendo al IBEX 35 y en el top 3 del ranking del diario Expansión. Entra en xtb.es y descarga gratis el informe.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Descubriendo el Big Data, hoy con nuestra invitada, con Raquel Serradilla, estamos profundizando en los contact centers. Son elementos clave hoy en la vida de cualquier empresa. Y hace un instante, fuera de micrófono, y vamos a contarlo porque es muy interesante, nos decía que el nivel de estrés de una persona que trabaja en un contact center podría ser equivalente en algunos casos al de un controlador aéreo. ¿Hasta ese punto, Raquel?
Pues sí, date cuenta en ese aspecto que te comentaba anteriormente, que normalmente cuando llamamos a un contact center, en el peor de los casos, lo hacemos porque tenemos un problema, pues te puedes encontrar con situaciones de lo más variopintas y te expones a cosas totalmente que no esperas. Y es verdad que es muy difícil de gestionar en muchas ocasiones, y como te digo, este estudio vino a corroborar que los niveles de estrés son elevados.
Por eso hay una rotación, o ha habido hasta ahora una rotación bastante alta en estos trabajos.
Sí, yo soy una convencida de que en los contact centers se puede hacer carrera. Las competencias que adquieres en términos de comunicación, de hacerte entender, pues un poquito como en la radio, ¿no? Son tremendos. Pero es verdad que hay muchas tareas de poco valor y muy repetitivas que lo hacen poco sexy, poco atractivo. Y ahí es cuando verdaderamente aquellas personas que tienen pues ambiciones y que quieren crecer, pues se saltan del carro. Y es verdad que es así, hay mucha rotación.
Pero tecnológicamente hablando, las tareas repetitivas cada vez están siendo menores, ¿no?, por la automatización de la que nos hablabas hace un instante.
Pues justo, además, analizar esas cantidades ingentes de información que a día de hoy tenemos y que además a nivel de procesamiento es viable analizarlas, nos van a aportar, y de hecho ya nos están aportando, esas automatizaciones de tareas de poco valor y repetitivas que no aportan nada y que estamos convencidos de que va a sumar y que va a, de alguna forma, poner en valor a las personas del contact center, haciendo que sus trabajos sean de más valor y más atractivos.
¿Cómo está de avanzado eso, esta robotización, esta automatización en España de los contact centers?
No tengo datos, pero es verdad que los contact centers, en la medida que son intensivos en recursos humanos, siempre se han sometido a niveles de automatización más o menos profesionales. A día de hoy, la tecnología nos permite dar un salto y todas las empresas en sus departamentos de contact center y las empresas que se dedican exclusivamente a dar servicios a otras, están automatizando, están con pruebas de concepto y demás. Y bueno, no tengo datos, pero creo que todos están haciendo experimentos al respecto de cómo robotizar al máximo tareas de poco valor.
Cuanto más se automatice, más medible, ¿o no?
No necesariamente, pero porque es verdad que los contact centers han sido departamentos que han estado tremendamente medidos. Pero sí que es verdad que la automatización te va a permitir, jugar con más variables y extraer otro tipo de información. En el pasado, los datos que extraíamos de los contact centers se hacía uso de ellos a nivel operacional. A día de hoy, afortunadamente, en toda esa ese mare magnum de datos que tenemos, pues vamos a poder extraer muchísima información, muchísimos indicadores que nos van a permitir optimizar a más.
Uh-huh. Imagino que hay que trabajar con datos a partir de un contact center. Esther, es como una auténtica mina de oro, ¿no? Ahí se puede obtener información más allá de la propia gestión de la compañía, ¿no?
Lo es, y aparte es un poco lo que intentamos hacer ver a las empresas y en este caso a los contact center, que efectivamente lo que hace este análisis de datos es favorecerles. Estábamos hablando de la rotación. Si nosotros somos capaces de saber qué agente es más efectivo en un tipo de llamada, también podemos ver quién no es efectivo y cómo podemos potenciar sus habilidades. Eso es una forma de centrarte en la persona. Y luego también hablando un poco de que hemos hablado en otros programas, de cómo la inteligencia artificial o los robots empiezan a sustituir al humano, pero en este caso que estamos hablando de tareas que son mucho más monótonas, como estaba comentando Raquel, podemos poner a un robot a hacer esa tarea monótona y dar a esa especialización a la persona, porque siempre en la parte humana, a mí me gusta, como usuario estábamos hablando, que efectivamente alguien me resuelva algo rápido, pero si necesito un poco más de asesoramiento o prefiero que me responda una persona.
Pero aquí, en términos netos, acabarán ganando los robots a los humanos, ¿no?
Bueno, yo creo que les podemos dejar a los robots esa parte automática y de resolución rápida, pero siempre al humano esa parte personal, que sí que notas que al otro lado hay una persona que te entiende. Imaginaros la labor que tiene, como estaba comentando Raquel, y el estrés de responder a alguien que está muy enfadado o alguien que está muy disgustado. De hecho, a través de los datos somos capaces de decir cuándo es mejor, cuando se llama proactivamente, porque estamos hablando de un contact center y estamos poniendo ejemplos de recibir llamadas, pero hay veces que los contact center tienen que hacer llamadas para vender productos. Imaginaros saber en función de la meteorología o saber en función del día o de la hora quién va a ser más proclive a contestar positivamente la llamada y a comprarte el producto. Todo eso te lo dan los datos. Los lunes sabemos que es mal día a primera hora y las llamadas que hemos recibido muchos a la hora de comer, que también te fastidian un poquito, pues ir midiendo, incluso saber qué tipo de cliente tienes al otro lado para saber si funciona mejor por la mañana o por la tarde. Y lo hablaba con una persona que se dedica a esto, cómo hay personas que necesitan su primer café para poder estar un poco activos y otros que necesitan que llegue en la tarde para contestar más positivamente unas llamadas. Y a través de los datos somos capaces de segmentar a nuestra base de datos, seremos mucho más efectivos con esas llamadas. Y por otro lado, no quemará tanto a la gente que está llamando una y otra vez con respuestas negativas.
Y hay además servicios que son especialmente sensibles. Si tú llamas a un centro de reacciones con cliente porque has tenido un accidente, a lo mejor el que te atienda un robot no es lo más adecuado. Entonces también ahí hay que trabajar con la sensibilidad de cada servicio, ¿no? Y valerse de los datos para que de alguna forma esa experiencia sea la mejor. En cualquier ámbito de tu vida al que te puedes enfrentar.
Hay un análisis que también suele ser muy recurrente y es hasta qué punto estas innovaciones tecnológicas están al alcance de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Vivimos en un país en el que el tejido empresarial es de tamaño demasiado pequeño. y efectivamente no está muy al alcance, ¿no?
Bueno, pues...
¿O está cambiando algo esto?
Contra pronóstico, es verdad que la tecnología también se ha democratizado. Y si antes este tipo de tecnología estaba al alcance de la mano de las grandes, a día de hoy, lo hemos visto. Se habla mucho de la nube, de alojar aplicaciones, de trabajar de alguna forma economías de escala.
El software libre.
El software libre. Y en ese sentido, y además la variabilización de los costes, y todo eso ha ayudado a que estas tecnologías y a que todos estos proyectos, que antes, como comentaba, solo estaban al alcance de unos pocos, estén al alcance de cualquiera.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ahí yo creo que estamos de enhorabuena.
Sí, hay empresas pequeñas que no habrían pensado nunca poder disfrutar de un contact center y ahora crees que ya es posible.
Es posible. Yo creo que yo soy una enamorada de la evangelización. Tenemos que hacer asequible nuestro lenguaje a pequeños y grandes. Uh-huh. Es verdad que los grandes han tenido a su favor que tenían departamentos tecnológicos que hacían digerible este tipo de tecnología, pero tenemos que ser capaces de llegar a los pequeños con un lenguaje que entiendan, muy pegado a su negocio y que de alguna forma se animen a abordar este tipo de proyectos que son tan necesarios para que se coloquen en una posición competitiva.
Fundamentalmente para ser más grandes.
Fundamental.
Que en eso están todos de acuerdo, ¿no? Pues hoy en nuestro espacio dedicado al Big Data con Raquel Serradilla, vicepresidenta ejecutiva del sur de Europa de la empresa Altitud, hemos conocido mucho más a fondo cómo están transformándose los datos y la propia transformación digital en los contact centers. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos.
Un auténtico placer, Luis Vicente.
Y como tantas veces, con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. Gracias, Esther, y hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros. Hasta el próximo.
Twitter, Facebook, youtubers, bloggers, influencers, la radio, la tele, las revistas. ¿Quieres saber cómo comunicar a través de todos estos canales? Pues conoce, aprende y entiende de comunicación todos los miércoles en Comunícate, el espacio de After Work dedicado a la comunicación corporativa. Porque si no comunicas, no existes. Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Se habla en muchas ocasiones de que el nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función de la edad que tiene. Esto no es cierto. El nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función del proyecto para el cual ahorra. El ahorro generalmente tiene que ser finalista y requiere de una planificación.
Mercado Abierto con Laura Blanco. ¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio.
Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco. Capital Radio.